Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La alcaldesa de Maracena, la socialista Berta Linares, niega su implicación en el intento de secuestro de una compañera de consistorio el pasado mes de febrero. Proclama su inocencia a pesar de los indicios a los que apunta la investigación, en la que estaría implicada también el número 2 del PSOE andaluz. En la localidad granadina se encuentra nuestro compañero Juan de Dios Jerónimo.
Lamenta que esta actuación judicial vaya a afectar el resultado electoral, no solo en Maracena, en otros muchos municipios. Considera que cuando se demuestre su inocencia ya va a ser tarde. Berta Linares no ha admitido preguntas, solo defiende su inocencia y la del secretario de organización del Partido Socialista de Andalucía.
Que después de 3 meses de prorrogar un sumario, me parece increíble que 2 meses, que después de 3 meses prorrogado, a 2 días apenas de las elecciones municipales se abra. Que lo único que va a conseguir, como estaréis de acuerdo conmigo, es perturbar y alterar el resultado de unas elecciones.
El Partido Popular ha pedido la retirada inmediata de la candidatura del Partido Socialista después de las últimas actuaciones judiciales.
Este caso, además del presunto fraude electoral en varios puntos de España, como Melilla y Mojácar en Almería, están copando el cierre de la campaña electoral del próximo domingo. El PP, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, busca, entre otras cosas, romper el empate técnico que las encuestas le dan en Castilla-La Mancha con el PSOE o la participación masiva en Madrid, Maribel Sánchez.
Saben que estos escándalos en el PSOE les favorecen para su deseado vuelco electoral contra el sanchismo, pero la cúpula del PP también cuenta con que muchos desencantados con la política se quedarán el domingo en casa. Pondrían en peligro la recuperación del gobierno valenciano, el de Aragón, el de Baleares y hasta el de Castilla-La Mancha. Por eso Feijóo estaba en Alicante a primera hora de la mañana, ahora va de camino a Albacete y a las 8 de la tarde cerrará campaña en Madrid. Triplete de actos para captar a ese 20% que decide en su voto a última hora y a los que el líder gallego cree que puede captar si acuden masivamente a votar.
Y hablando de los comicios, a 2 días del 28M, las víctimas del terrorismo piden a la Fiscalía General del Estado que revise todas las listas que Bildu presenta en ayuntamientos del País Vasco y Navarra. Dignidad y Justicia reclama que se analice cada uno de los estados de las condenas de los etarras que se presentan, Juan Baño.
Efectivamente, en el día después de que las víctimas del terrorismo hayan dejado en evidencia a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, a la que se le coló el dato nada desdeñable de que una de las terroristas que aparecen en las listas de Bildu, Sara Majarena, condenada como integrante del Comando Levante de ETA, es ineligible para cargo alguno hasta 2028, la misma asociación Dignidad y Justicia, que denunció ese hecho, ratificado ayer por la Junta Electoral de Zona de San Sebastián, acaba de informar mediante Burofax a la Fiscalía General del Estado de los 89 condenados por terrorismo que desde 2011 vienen presentándose en las distintas citas electorales en las listas de la izquierda abertzale. Solicita para ello Dignidad y Justicia que se revisen las hojas histórico-penales de cada uno de ellos por si, como ha pasado con la etarra Majarenas, alguno de ellos tiene aún pendiente la liquidación de su condena, víctimas que no se fían ya de la Fiscalía tras el error flagrante de Majarenas.
Pues este domingo, a partir de las 8:05 de la tarde, Ángel Expósito se pone al frente del programa especial Elecciones en COPE. Y en lo que llevamos de este mayo de 2023, ya ha llovido más que en el mismo mes del año pasado. Una lluvia que va a continuar durante los próximos días. A esta hora, la peor parte se la lleva la provincia de Castellón y, en concreto, la localidad de Benicàssim. Calles convertidas en auténticas balsas de agua, clases suspendidas y muchos barrancos desbordados, aunque la situación ha mejorado durante la pasada noche. Se han llegado a recoger 265 litros de agua por metro cuadrado. La situación mejorará, pero las tormentas nos van a acompañar a lo largo del fin de semana.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Tras una semana convulsa por el caso Vinicius, todo apunta a que el brasileño será baja ante el Sevilla, Bruno Casar.
Sí, ese Sevilla-Real Madrid es el único encuentro que sacamos de la jornada unificada debido a la final de la Europa League que van a disputar los de Nervión el próximo miércoles, partido que ultiman a esta hora los de Carlo Ancelotti. ¿Con qué novedades, Melchor Ruiz?
Estamos en la recta final del último entrenamiento del Real Madrid antes de viajar a Sevilla mañana, donde se va a medir al conjunto hispalense a las 7 de la tarde en el Sánchez Pizjuán. Lo hará con la baja segura de Dani Carvajal, está sancionado, y la más que probable es también de Karim Benzema y de Vinicius. Ninguno de los dos en los primeros minutos de la sesión de trabajo se ha ejercitado con el resto de sus compañeros, en el caso del brasileño con molestias en su rodilla izquierda, en el caso del francés con ese corte que se produjo en el pie derecho donde le tuvieron que dar 5 puntos de sutura. Nada más terminar la sesión, rueda de prensa de Carlo Ancelotti, veremos si confirma estas dos bajas.
Gracias, Melchor. El domingo a las 7 de la tarde resolvemos esta penúltima jornada de Liga Unificada con el descenso aún por decidir, para el que tenemos a 7 equipos en tan solo 5 puntos y con enfrentamientos directos entre ellos Almería, Valladolid, Cádiz, Celta, Getafe, Osasuna y Valencia Español. También por arriba nos toca decidir las plazas europeas. Y noticia en el caso Negreira. La jueza del caso ha rechazado la personación del CSD al no encontrar perjuicio ninguno contra el Consejo Superior de Deportes, si se ha admitido la del Real Madrid como acusación particular por su condición de perjudicado.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 5, vamos camino de las 12 y 6, una hora menos en Canarias. ¿Cómo tienes el día? Mira al cielo. Depende en qué lugar de España te encuentres, puede ser azul o puede estar oscurito. Bueno, pues si va a caer lluvia, que parece que nos va a acompañar en algunos lugares todo el fin de semana, ¿a qué te apetece una tarde de sofá, mantita y buen libro? Bueno, pues te voy a proponer este.
El primer recuerdo que Nicky albergaba de River Jackson era mitad suyo y mitad lo que había imaginado tras escuchar la anécdota docenas de veces. Tenían 2 años y acababan de decirles que no tocasen el enchufe que había junto al sofá, así que él decidió
ir allí y meterlo. Donde todo brilla, la última novela de Alice Kellen, el seudónimo de una valenciana de tan solo 34 años que se ha convertido en la autora más vendida en España.
Al final todos empezamos un poco por lo mismo, ¿no? Porque son cosas artísticas, ¿no? Entonces empiezas, cantas porque te gusta cantar, empiezas a escribir porque te gusta escribir o a pintar, ¿no? Y lo haces como algo para ti, ¿no? Un poco y bueno, y lo compartes con el mundo, pues a ver qué pasa, ¿no? Pero nunca te planteas, ¿no? O sea, sin esas expectativas.
Como nos cuenta ella misma, Alice Kellen no podía imaginarse hace 10 años, cuando se autopublicó su primera novela, fíjate a sí misma, que iba a convertirse en un fenómeno internacional. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es increíble el éxito de esta joven escritora de novelas románticas. Ha sido, fíjate, ya traducida a más de una decena de idiomas y una de las editoriales más importantes de Estados Unidos, pues acaba de comprar los derechos en inglés de su obra. Además, está negociando con una plataforma audiovisual que quiere llevar también sus novelas pues al cine, a la gran pantalla.
Fíjate qué salto, ¿eh? Y todo comenzó en 2013 cuando ella misma publicó en una plataforma digital su primera novela, Llévame a cualquier lugar.
Una novela que publicó pues con un seudónimo, Alice Kellen, porque pues le daba un poco de vergüenza compartir lo que había escrito, someterse al que dirán los lectores con su nombre real, ¿no? Sin embargo, en pocos meses estaba entre los libros más vendidos y un día recibió la llamada de una editorial.
En ese momento me costó asimilarlo porque no sé, me parecía muy muy surrealista y muy real, porque además fue como que queremos comprar la novela, y luego como el calendario editorial funciona de forma diferente, fue como para publicarla dentro de un año. Y claro, todo ese año, ¿no?, fue un poco como una mezcla de ilusión y expectación y a ver qué pasaba.
Bueno, hoy, 10 años después de esa llamada, Alice Kellen publica con la misma ilusión, pero con la editorial Planeta, y se ha convertido, como te decía, en la escritora más vendida de España. ¿Cómo se convierte un autor en bestseller? Bueno, pues fíjate, ella se quita méritos y dice que es sobre todo una cuestión de suerte.
La clave al final es el componente de la fortuna y de la suerte, porque cuando yo me autopubliqué, digamos que había muy pocas novelas en Amazon. Entonces, claro, la visibilidad era muy grande. Ahora mismo publicar una novela, a lo mejor en la misma plataforma, y que te vea una editorial, es casi imposible, ¿no?
Para que te hagas idea del éxito de esta escritora, que comenzó, subrayamos, autoeditándose, cada año se publican en España unos 90.000 libros. Es decir, que cada día hay 246 novedades literarias. España, de hecho, es el quinto país de Europa que más títulos edita y el noveno del mundo.
Y en esta industria además tan competitiva, pues esta mujer, Alice Kellen, sigue sumando fieles lectores. La mayoría son jóvenes que llegan a hacer colas de hasta 7 horas, han esperado algunos, para hacerse con la firma de su escritora favorita. Este cara a cara con el público, pues es sin duda uno de los momentos más especiales y que bueno, esperan pues a lo largo del año, tanto ellos, los lectores, también como los escritores.
Yo creo que es de las cosas más bonitas que a veces me llevo de cada firma, que que llega a lo mejor una chica y está llorando y te cuenta que ha pasado un mal momento con gente a veces que han pasado por enfermedades o por, ¿no?, por muchas cosas, ¿no?, y te dicen que su novela les ha acompañado en ese momento, y para esa persona a la que no has conocido hasta entonces, tu novela es súper especial.
De hecho, es una de las escritoras más esperadas en la edición número 82 de la Feria del Libro, que comienza hoy en Madrid. Cerca de 400 libreros y 1.000 editoriales se darán cita en el Parque del Retiro, que esta ocasión se ha preparado con toldos que eran para el sol, pero que hoy sirven para protegerse de la lluvia. Allí se encuentra nuestro compañero, gran lector, Ramón García Pelegrín. ¿Ya hay lectores a pesar de este día gris que hay en Madrid? Buenas tardes.
Buenas tardes, John. Hay muchos lectores ya paseando por aquí por la feria, y la gran noticia es que no llueve, a pesar de las previsiones que marcaban que, bueno, podía estar cayendo la mundial. De momento se va retrasando, las nubes se van reteniendo y están acompañando también esta maravillosa inauguración de este tesoro en el Bosque de las Palabras, en el Retiro, de esta Feria del Libro, 82 edición, con casi 400 casetas, nada menos, y que pretende por lo menos igualar las cifras espectaculares del año pasado, cuando hubo más de 3 millones de visitas y 10 millones de facturación de ventas. Tengo la suerte de estar aquí en la librería Serendipias con su dueña, con Elena Martínez Blanco. Ha abierto hace un ratito la caseta y ya han empezado las ventas. Es la quinta vez, me dice, que viene a la Feria del Libro y está muy ilusionada. Elena, ¿qué tal? Buenos días, cuéntanos un poco cómo se presenta esta feria, cómo van estas primeras horas.
Hola, buenos días. Pues la verdad es que hemos empezado con mucha ilusión. Nosotras nos hemos estrenado vendiendo 3 libros de juvenil nada más abrir, y es lo que nosotros esperamos que pase esta feria, eso es que vengan mucho los adolescentes, que desde la pandemia leen muchísimo más.
John, te escucha ya Elena, si sí. Quieres hacerle alguna pregunta.
Sí, quería, lo primero que le quería preguntar, por cierto, me encanta que se llame Serendipia, porque de alguna manera los libros también tienen algo de serendipia, ¿no? Encuentras sí. Cosas que no esperabas, vas a buscar una cosa y encuentras otra. Por ejemplo, yo ahora, leyendo los datos que me han dejado los compañeros, dice, según los últimos datos, los niños y jóvenes son los que más leen, lo hacen el 85% de los que tienen entre 10 y 14 años, ¿esto es así?
Es así, leen muchísimo más de lo que pensamos. De hecho, el mundo de la literatura infantil y juvenil es el que salvó el mundo editorial durante la pandemia, porque es, los sellos que más vendían eran los de infantil.
Es curioso, ¿no? Porque siempre decimos que los chavales, Elena, ¿sí?, pues están pendientes de su universo, que tiene que ver con todo lo que son pantallas, ¿no? Pero sin embargo, pues fíjate, la pandemia nos ha traído algo bueno, que siempre sí. Decimos, la pandemia, ¿cómo nos ha cambiado la vida? Que es verdad, ¿cuánto daño nos ha hecho? Pero oye, si ha servido para que nuestros jóvenes y adolescentes lean más, pues mira, nos ha venido bien. ¿Qué es lo que leen exactamente los adolescentes, Elena? ¿Qué género eligen?
Pues mira, está como mitad y mitad entre novela romántica y fantasía. Es como lo que más se divide las temáticas.
Es curioso. Sí. De alguna manera, porque vosotras también testáis un poco lo que necesita la gente, ¿no? Si evasión, claro. Si realidad, sí. si reír, si llorar. ¿Por qué es importante que los lectores se acerquen a ferias como esta? Porque de alguna manera pueden tocar pelo, pueden tocar en este caso a aquellas personas que les ilusionan tanto.
Exacto, a mí me parece que es fundamental que sobre todo los más jóvenes vengan a las ferias, pues para conocer a esas personas que escriben las historias que tanto les gustan, ¿no? El ver que la literatura es algo vivo, a mí me parece fundamental. Que difiere tanto además de lo que ven en clase, que muchas veces siguen estudiando solo clásicos, sobre todo de adolescentes, y ostras, es difícil.
Oye, Elena, hablábamos de la pandemia, que hizo que sí. Muchos lectores se refugiaran en los libros, y eso precisamente salvó tu negocio. Cuéntanos, ¿sí?, porque creo que cogiste tu bicicleta y dijiste, oye, mira, si no puedo abrir mi negocio, por lo menos con mi bici, voy vendiendo libros. ¿O cómo fue esto?
Sí, sí, exacto. Durante la pandemia, como se consideró que no éramos esenciales las librerías, pues tuvimos que cerrar, pero claro, yo que vivo sola con mi hija, dije, o hago repartos cuando me hagan compras online, o es que no voy a poder volver a abrir. Y la gente en Tres Cantos tuvo una respuesta bestial, se volcaron con mi negocio y la verdad es que bueno, hemos abierto otra segunda librería en Tres Cantos gracias
qué bueno.
a todo esto.
Si es que los tricantinos somos así, que yo soy tricantina.
¿Sí?
Elena,
¡ah,
también.
Qué bien!
No lo sabías, John, ¿eh?
No.
Yo no. Y Expósito como... no es tricantino,
también.
Pero sí de adopción.
Bueno, sí,
la adoptamos,
También de adopción.
Oye, una cosilla, Elena, si yo ahora te pido una o dos recomendaciones para un niño, una niña de 4 o 5 años y para un adolescente, ¿qué me dirías?
A ver, pues mira, para 4 o 5 años tendríamos, por ejemplo, los libros de Honorato, que es muy divertido, de Laura Vila. Uh-huh. Y para adolescentes, depende, ¿qué edad hace adolescente? Y qué
claro,
es que de adolescente es súper difícil acertar.
Hablabas hace un momento del género fantástico, de que les gusta la fantasía, ¿no? Y bueno, y esto también se traduce en las series, porque fíjate, Stranger Things, ¿no? El éxito que ha tenido entre los chavales, o sea que en los libros también van por esos gustos. Género fantástico, y a mí me ha llamado la atención lo del género romántico.
Sí. La romántica ha dado una explosión ahora mismo de literatura porque ha empezado a venderse mucho libros que se escribían en una plataforma que se llama Wattpad y está consiguiendo que a lo mejor adolescentes que no leían tanto pues se han animado a leer en papel y online siguen leyendo en esa plataforma gracias a esto. Entonces, hay de todo. Hay libros que son un poco tóxicos, pero por ejemplo, cada vez más hay una autora española que más la vamos a tener firmando que se llama Miriam Lejardi, que sus novelas son para, le llamamos New Adult, ¿no? Esa el adolescente alto, por así decirlo, hablan pues de relaciones que no son tóxicas, que por ejemplo las relaciones están siempre consentidas, con protección, que es una, me parece que cumple un papel fundamental, porque la alternativa es que los adolescentes busquen esa información en el porno, que por desgracia está pasando muchísimo. Uh-huh.
Pues interesante esta reflexión que nos hace Elena Martínez, propietaria de la librería Serendipias en Tres Cantos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Claro, yo me estaba retrotrayendo a mis primeros años, a mis tebeos, a mis cómics, luego a mi paso ya...
¿Te acuerdas cuál fue el primer libro, John, que leíste, que te marcó?
Sí, Sherlock Holmes. Yo empecé con las aventuras de Sherlock Holmes en general, con todo lo de Sir Arthur Conan Doyle, y yo ahí me enganché totalmente. Todavía es el día en el que cualquier cosa que sea de Sherlock Holmes me la engancho, sea una foto, sea un dibujo,
sea
alguna
cosa. Yo con
la historia
interminable. Ah, yo también.
Pues mira. Qué bonito. ¿Ves? Pues mira, aquí en cambio en la radio nada es interminable. Todo se tiene que terminar por culpa del tiempo. Elena Martínez, propietaria de la librería Serendipias en Tres Cantos. Un abrazo.
Gracias. Hasta luego. Adiós.
Y es que ahora me llega... Mira, ella podría pertenecer precisamente también a la literatura porque tiene mucho que contar. Cristina López-Gistin.
Hola. Ay, este fin de semana vamos a darles café a los oyentes porque es fin de semana electoral. Ha terminado la campaña con compraventa de votos, que hay que ver. Qué vergüenza tener que explicar esto en el extranjero, que España está a nivel de las repúblicas bananeras, y viene al programa la mejor catadora nacional de café. Nos va a explicar de dónde vienen los mejores licores, por qué huele de esa manera, cuál es la mejor manera de tomarlo, si con leche, solo, etcétera, y por qué aquellos que no tomamos café, como servidora, que te ha condenada ya al té de por vida, seguimos adorando este aroma increíble. Y el domingo, a las 11 en punto, recordad Álvaro Bilbao, el que descubrió el cerebro del niño y te lo explica desde dentro. Un padre que tuvo 3 hijos y que desde la neuropsicología nos ha descubierto un misterio tan inextricable como la cabecita de nuestros hijos.
Pues todo eso este fin de semana con Cristina, ya lo sabes, aquí en COPE. Y ahora, tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A lo mejor va a servir para algo. A lo mejor lo que pasó el domingo en Mestalla sirve para algo. Porque hoy otro entrenador, Ancelotti y Mendilibar, se han quejado de que están hartos de soportar insultos en los banquillos. Porque es normal ir a un campo de fútbol y que te insulten.
En este país, en el deporte, no se han sancionado nunca nada. Lamentablemente.
Valencia recurre el cierre desagrada de...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE, con Juanma Castaño. El número 1 del deporte.
Para estas vacaciones quiero una playa de esas que ¡mua!
Punta Cana.
Sí, eso quiero, lo necesito. Porque estoy del pipi, rin, rin, meme.
9 días. Punta Cana 9 días, todo incluido desde 850 euros. Más de 50 años conociendo a millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Por eso podemos darte el viaje que necesitas al precio que necesitas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Si hay algo que todos deseamos, es poder. Poder poner la lavadora cuando queramos. O poder abrir la factura de la luz con una sonrisa. Y hay una forma de conseguir ese poder. Generar tu propia energía. Solideo te acompaña en la transición energética con todas las soluciones que necesitas. Solideo, el poder de tu energía.
Bueno, como quien no quiere la cosa. Llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Y ahora seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La lluvia, sin duda alguna, es la, ya lo has escuchado hace un instante, la gran protagonista de hoy en Madrid. Esto me lo ha grabado Mónica hace un ratito porque en estos momentos no llueve o lo hace muy poquito. Pero lo ha hecho de manera muy intensa durante la tarde de ayer y durante la madrugada y lo va a seguir haciendo de manera intermitente hasta las 8 de la tarde con mayor fuerza, eso sí, en la sierra. Mónica Álvarez.
Sí, hola, John. Ese sonido era de madrugada porque yo he dormido a ratitos porque llovía muchísimo, de noche. Efectivamente, ahora mismo no llueve, pero hasta esa hora, hasta las 8 de la tarde, como estás diciendo, John, va a estar activado el nivel amarillo, fase de preemergencia del Plan Especial de Protección Civil y el Plan Municipal de Actuación de Inundaciones en Madrid y en nuestra región, ante la previsión de intensas lluvias y tormentas. Así que hay que tener cuidado con el coche, por ejemplo, ¿no?
Sin duda alguna, cuidado con el coche porque las cosas están y van a seguir estando, como hemos dicho, especialmente el domingo, el día de las elecciones, así que chubasquero, paraguas y papeleta.
Sí, y durante la madrugada se han realizado más de 100 intervenciones del 112 y los bomberos también han tenido que salir, pero con intervenciones de poca importancia, sobre todo en el Escorial, San Lorenzo del Escorial, Collado Villalba, Galapagar y Alpedrete, y también en la capital, aunque menos de lo esperado, la mayoría por inundaciones, balsas de agua, de sótanos y viviendas y árboles, pero como te digo, nada importante. En fin, que la lluvia es bastante bien recibida, claro, a pesar de estos inconvenientes.
Me vivo a mí, ahora en mayo, ha cambiado la cosa.
Toda la noche está lloviendo bastante bien.
Cuando más llueve es por la noche, pero estamos durmiendo.
Eso, bueno, durante todo el fin de semana va a seguir estas lluvias, estas tormentas, especialmente el domingo. Se espera que llueva bastante, ¿eh?, el día de las elecciones, así que chubasquero, paraguas y papeleta también.
Pues mira, mientras Mónica está haciendo de la vieja el visillo, mirando por la ventana, a ver si llovía o no llovía, yo he estado mirando al tráfico, porque a primera hora ha habido muchas complicaciones, lógicamente, por la lluvia. Ahora no llueve, vamos a ver cómo está la situación en este momento. Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, John. Pues a esta hora, tranquilidad en cuanto a retenciones, tanto en la red viaria principal como en la secundaria, también en la M40 y en la M50, pero ya está empezando a llover, especialmente en la zona norte, van a encontrar en la zona de Buitrago de Lozoya, también en la A4 ya muy próxima a la provincia de Toledo, y va a persistir la lluvia, especialmente a lo largo de la tarde, así que insistimos, mucha precaución al volante, porque encima es viernes, aumenta el número de desplazamientos, así que mucha precaución.
Mira, o sea que está empezando a llover, ¿eh? Nos ha dicho ya Patricia.
Bueno, enseguida te vamos a contar más cosas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Dicen que la luz es vida, es conocimiento. Sin ella no hay colores y nada supera su velocidad. Por eso quienes la dominan se avanzan al futuro. Vive la vanguardia con el Audi Q5 con luces OLED personalizables por 600 euros al mes a 48 meses y entrega inmediata con Easy Renting. Entrada 9.947 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en Audi.es.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Oye, David, que esta cuña del gran asador Lecanda no la voy a hacer yo. Hazla tú, que para eso eres el dueño.
Voy. Hola, soy David Lecanda y os invito a visitar mi nuevo restaurante, el Gran Asador Lecanda, en la Gasca 46. Os va a encantar.
Me han dicho que el Gran Asador Lecanda de la Gasca 46 va a ser el mejor asador de Madrid.
No será por el anuncio.
¿Te preocupa el futuro de tus hijos? Ayúdales a conseguir el trabajo con el que siempre han soñado estudiando la formación profesional de una nueva era. Proyecta su futuro con la FP de la Cámara de Comercio de Madrid. Más de 30 años impulsando una formación profesional de primer nivel y aportando a las empresas el talento que necesitan. ¿A qué estás esperando? Aprovecha la oportunidad y ven a conocernos en la Cámara de Comercio de Madrid.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¡Toledanos y toledanas! ¡Caballeros y caballeras! Esta pieza fue concebida, escrita, puesta en escena.
Es en directo, pero no es una obra de teatro. Es mucho más. Es Puy du Fou, España.
Compra ya tus entradas en puydufou.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Y qué nos cuentan los Nogales, Mónica?
Pues fíjate, John, hace 45 años los Nogales inauguraba su primer centro en Madrid, un grupo 100% familiar donde el servicio de calidad y los mejores profesionales han hecho del bienestar de los mayores su sello de identidad. 45 años después, ahí siguen, ¿eh? Los Nogales es sinónimo de experiencia, capacidad y también de proximidad, porque sus 7 residencias y 3 centros de día están dentro de la ciudad, convirtiéndolos en líderes de Madrid. Para más información tienes este teléfono 91-331-3101 o también más información en su página web los-nogales.es. En Madrid, elige experiencia con los Nogales.
Hablamos siempre de la importancia de tener cerca los desfibriladores, protege tu vida, de crear espacios cardioprotegidos, especialmente en casa, donde ocurren el 80% de las 30.000 paradas cardíacas que suceden en España al año. Pero también es vital en comunidades de vecinos, en empresas, en colegios, en recintos deportivos.
Sí, John, algo que ponen en valor también los médicos de urgencias, de emergencias. Rafael Carlos Ortega es uno de ellos. Asegura que el desenlace de muchas vidas cambiaría si todos tuviéramos uno de estos dispositivos en nuestro domicilio.
El cerebro tiene muy poco tiempo de poder volver a restablecer el flujo cerebral. Entonces eso es lo que se llama la resucitación cardiocerebral. Por eso es tan importante que alguien que conozca empiece a hacer maniobras de reanimación rápido y cuando lleguemos nosotros, pues podamos llegar en la primera fase de la parada cardíaca, es decir, la fase eléctrica. Esa es la fase donde actúa el desfibrilador.
Insiste además en que no hay que tenerle miedo, son fáciles de usar, solo actúan en caso de ser necesario y permite a los médicos encontrar una persona viva en el lugar de la emergencia. Él mismo lo tiene en su casa.
Por eso no hay que tenerle miedo, el aparato nunca va a disparar cuando no debe. Y siempre hay que hacer algo cuando alguien cae al suelo, no quedarse esperando. Lo más importante es pedir ayuda, llamar al 112 y si tenemos un desfibrilador cerca, colocarlo. Si el aparato dice dispara, dispare. Espero que esto sirva para salvar muchas vidas, porque es lamentable cuando llegamos y vemos que nos han faltado unos minutos. Yo tengo desfibrilador en mi casa, tengo uno y lo llevo en el coche.
Pues fíjate, ¿eh? Ya lo has escuchado. Los desfibriladores protege tu vida, te salvan la vida. Él lo lleva en el coche. No lo dudes, si llamas ahora al 900-730-061, 900-730-061, te lo llevas con un dispositivo antiasfixia y con un 30% de descuento por ser oyente de COPE. 900-730-061. Por cierto, hoy ya sabes, te lo he contado antes, se inaugura la 82 edición de la Feria del Libro en el Parque del Retiro y como siempre tiene de invitada la lluvia, pero luego a la 1:10 vamos a dar una vuelta, ¿te parece?
Sí, a la 1:10 nos vamos a dar una vuelta por allí. Hablábamos antes de la protagonista que es en estos días la lluvia y como no también lo es cuando se inaugura la Feria del Libro en el Parque del Retiro, esa edición ya número 82, y por allí está ya desde hace un ratito nuestro compañero Ramón García Pellegrín, que nos nos va a contar pues todas las novedades, cuántas casetas hay este año. La ciencia es el tema principal de esta edición, así que nada, pues en 20 minutitos, John, nos vamos a dar una vuelta por allí y así ya saber si sigue lloviendo, si no, y bueno, que está además el alcalde por allí, el alcalde en funciones, también la alcaldesa, la vicealcaldesa también está por allí, en fin, luego nos lo va a contar todo Ramón García Pellegrín.
Y bueno, técnicamente en funciones está después de, hasta que se nombra otra vez alcalde, pero vamos, ahora
que
no.
Que todavía
ahora,
es alcalde.
Ahora es alcalde todavía, sí. Por cierto, ¿te acuerdas cuando hiciste la comunión?
Perfectamente, perfectamente, John.
¿Sí? ¿Cómo fuiste vestida?
Pues fui con un vestido que me hizo mi madre, porque sabes que mi madre es modista, y me hizo un vestido muy bonito, corto. Iba diferente un poco a todos los el resto de chicos, pero guapísima, con una diadema de florecitas blanca. Y vamos, estaba yo estupendamente. ¿Por qué me lo preguntas?
Porque voy a hablar, el otro día vi una comunión y entonces vi que ya no son como las nuestras, tienen algunas diferencias y de eso voy a hablar.
Venga.
Ahora mismo, aquí, en Herrera en Cope.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Estás en Herrera en Cope y ya sabes que a esta hora, todos los días, te cuento una historia. La de hoy tiene que ver con algo que vi la pasada semana. Concretamente con una personita. Vestido de traje de calle, como lo llamaban en mis tiempos, con su crucifijo colgado del cuello, con su cara de sentirse mayor, igualito que yo como él cuando hice la primera comunión. Pero solo en eso nos parecemos. Vi que no llevaba reloj. Ahora el regalo flamante es un móvil. Y pude ver el chaval la hora en él las veces que le dé la gana. Bueno, y sacar fotos. De ahí que tampoco le hayan regalado una cámara como aquella que recibió un compañero de clase, creo que se apellidaba Balboa, en la comunión que compartimos en mayo de 1974. En dos minutos se acabó el carrete. Dudo que saliera una foto buena, cosa que no le pasó al niño, el del otro día, porque repitió la foto familiar con su flamante móvil hasta que la hermana adolescente se vio suficientemente guapa. Bueno, ¿y qué decir de los compases? O los Rotring, o los estuches de pinturas. Ni estaban, ni se esperaban. Tampoco vi balón. Camiseta de fútbol, sí. Se la puso tras la comida, pero no salió a jugar con nadie. De hecho, ningún niño salió. Se quedaron todos alrededor del nuevo móvil, salvo un primo más mayor que estaba en una esquina escondiendo su acné y jugando con una maquinita. Lo supe por los ruidos. Los de la maquinita, porque el chaval no dijo nada en toda la comunión. Y entonces entendí que eso, las comuniones de ahora, son diferentes a las nuestras. Las madres no temen que el nene o la nena rompa o manche el traje jugando en la calle, en todo caso comiendo. Y los camareros tampoco tienen que esquivar a criaturas enloquecidas que corren bajo sus piernas mientras mantienen en equilibrio las bandejas. Porque los niños allí se quedan quietos gracias al señor móvil. Bueno, todos no. Hay una niña que se ha metido tres veces detrás de la barra del bar que hay junto al comedor. Después se ha escondido debajo de la mesa. Y si no es por la abuela, que ha estado al quite, se lleva el muñeco que hay sobre la tarta. Y por una vez me alegro de que haya alguien travieso e inquieto como una pulga. Porque eso, que yo recuerde, era una comunión y era ser niño. El siglo de oro español fue un periodo de gran esplendor cultural que abarcaron los siglos XV, XVI y XVII. En él surgieron grandes poetas y escritores como Cervantes, Góngora, Quevedo, Calderón de la Barca o Lope de Vega. España atravesaba uno de sus mejores momentos debido al intercambio de bienes con el Nuevo Mundo y era considerado aquel imperio tan grande que se le decía el imperio donde no se pone el sol. También fue el origen de la sátira, utilizando la crítica social y política debido a la censura de la época. Los poetas encontraron en la sátira política una manera ingeniosa de criticar a los gobernantes y a la sociedad, lo que llamaríamos hoy en día el Twitter de la época, pero con 400 años antes. A través de sus versos, los poetas ridiculizaban a los poderosos y cuestionaban cualquier injusticia social utilizando la ironía y el humor. Pero claro, ¿cómo sonaba la sátira esta? Bueno, pues nuestro compañero Manuel Santas se ha metido en el papel y ha sacado su lado más satírico para recrear dos poemas de la época titulados, uno a Inglaterra y otro contra la corrupción de la justicia.
Parió la reina, el luterano vino con 600 herejes y herejías. Gastamos 1 millón en 15 días en darles joyas, hospedaje y vino. Del juzgado satisfechos están los jueces, y es cierto que pudieran votar tuerto por quien oyeron derechos. De la hermosura provechos, el torcer las leyes son, más uno y otro ropón, yo sé que cuando votaron a sus derechos hallaron cumplida satisfacción.
Pues el Instituto de Estudios Auriseculares, IDEA, ha lanzado un nuevo libro titulado Poesía de sátira política y clandestina del siglo de oro, antología esencial. Nuestro siguiente invitado encabeza el grupo de investigación Siglo de Oro, Griso, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra, y ha recopilado y examinado junto a su equipo, ojo, 381 poemas satíricos que fueron publicados durante los reinados de Felipe III y Felipe IV. A lo largo de más de 1000 páginas, pues pretende explicar las claves de estas referencias satíricas presentes en los poemas y sitúa al lector pues un contexto también, que hay que entenderlo, histórico y social, en el que fueron publicados. Ignacio Arellano es catedrático de literatura del Siglo de Oro y director de la publicación y del grupo de investigación que te he mencionado, Siglo de Oro, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra, y tengo el placer de estar con él. Profesor, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
Bien, encantado, porque yo soy un enamorado del Siglo de Oro, siempre lo he sido. Y
Muy bien.
Y especialmente el señor Quevedo, porque sobre todo la poesía, que no es tan conocida la poesía de Quevedo como otras poesías. Pero claro, ¿cómo surge esta idea de decir, vamos a ver cómo se las apañaban en aquel entonces para, como los humoristas de hoy en día o los escritores de hoy en día, hacer sátira y meterse con el poder?
Bueno, dos precisiones. Lo que ha salido ahora es solo el primer volumen, que se ocupa de los reinados de Felipe III y de Felipe IV, y está a punto de aparecer el segundo volumen, que se ocupa del reinado de Carlos II. La otra precisión es que estos poemas no fueron publicados nunca, y esa es una de las razones por las que el equipo se embarcó en el proyecto de investigación. Cuando hablamos de literatura del Siglo de Oro, hablamos siempre de literatura del Siglo de Oro que conocemos, y entonces sacamos unos rasgos determinados. Algunos críticos pues insisten en el apoyo de la literatura del Siglo de Oro, especialmente del teatro, al sistema monárquico nobiliario, etcétera, etcétera, pero para decir cómo es la literatura del Siglo de Oro hay que ver la que se conoce y la que no se conoce. ¿Por qué no se conoce esta literatura de sátira política? Porque era clandestina, porque no se podía publicar, era muy peligroso. Por tanto, se conserva en manuscritos, no se publicaron nunca, se copiaban de modo anónimo. Es una poesía clandestina y anónima. Y había que recuperarla porque hay muchísimo material que no se había estudiado, y ese es el objetivo un poco.
Generalmente, además, hilarantes, que ridiculizan a los poderosos, cuestionan cualquier injusticia social. Esto ayer, hoy y siempre, pues está mal visto por quien lo sufre, que suele ser el poderoso. Lo digo porque había antes una censura oficial evidente y ahora hay una censura que no tendría nada que envidiar a la del Siglo de Oro, pero más sibilina.
Bueno, digamos que tampoco es exactamente una sátira que ataque las injusticias y que ataque al poderoso, porque toda esta sátira política fundamentalmente está hecha de grupos de poderosos o de individuos poderosos contra otros poderosos. Y ahí sí que aparece el tema de las injusticias, de las tiranías, de los sufrimientos del pueblo. Pero en general es una sátira que va, digamos que se mueve en los altos ámbitos del poder, ¿no? ¿Era peligroso? ¿Se podía? Bueno, siempre ha sido peligrosa la sátira. Hoy hay una censura que es peor, a mi juicio, que la de la época, porque en la época lo que hacen es transmitirla y, sobre todo, de alguna manera ejercitar el ingenio, que es una de las dificultades que hay. Y entonces, pues, era gente que atacaba, que tenía miedo a la censura, como todo el mundo, pero que ponía por delante también en esta época pues un Quevedo, ¿no? Quevedo empieza apoyando a Olivares, pero acaba criticándolo y acaba en la cárcel. Hoy es más peligrosa porque es más difusa, más generalizada y se acaba interiorizando, ¿no? Y los escritores y poetas pues acaban interiorizando la corrección política, lo que se puede hacer, lo que no se puede decir, y no hace falta ya la censura oficial porque ya está extendida por todas partes. En el siglo de oro no era así y había muchísimos menos medios de control también. No se puede comparar el control que se podía hacer a los textos en un siglo XVII al control que se puede hacer hoy.
Claro, con el Twitter y con todas estas cosas. En aquel entonces, ¿quién sería para usted el mayor tuitero, entre comillas, ya me entiendo lo que quiero decir, que ponía en solfa a todo el mundo?
Bueno, precisamente por ser una literatura anónima, pues es difícil sacar autores. Uh-huh. Hay muchos textos que se atribuyen a Quevedo por la fama de Quevedo, pero eso no es nada seguro, porque cuanto más fama tiene un poeta, más se le atribuyen textos que no son suyos, ¿no? El único nombre que estamos seguros de que es autor de muchos poemas, aunque se le atribuyen otros muchos que no son suyos, es un caso muy especial, que es el conde de Villamediana. El conde de Villamediana, que como es noble y está en los ámbitos del poder, cree que tiene, de alguna manera, que se puede permitir, digamos, con nombres y apellidos, firmar sus sátiras. Y además, atacar a personajes muy concretos, también con nombres y apellidos. Es el único caso donde no hay anonimato. Ahora, al conde de Villamediana lo mataron en un suceso que todavía está en el misterio, ¿no? Iba en una carroza, alguien subió a la carroza y lo acuchilló y lo mató. Y seguimos sin saber quién mató al conde, que es un caso clásico de misterio del pasado.
Que es
apasionante. Según Quevedo lo mataron por la mala lengua que tenía. Muy posible.
Pues posiblemente. Y ya para terminar, aunque podríamos estar hablando mucho más de esta historia, claro, el siglo de oro es el contrasentido absoluto, ¿no? Cuando más poderoso es el imperio, pero a la vez cuando también tiene tantos claroscuros, cómo se vive de aquella manera, los espadachines por la España aquella en la que no saben si hacer una cosa o hacer la otra y hacer bien o hacer mal. Lo digo porque también, de alguna manera, es una España que, salvando las distancias, podría parecerse muchas cosas a la de ahora, donde todo el mundo se mete con todo el mundo, pero a la vez todo el mundo vive junto.
Bueno, pero eso es una cosa muy general. Lo que pasa en el siglo de oro es que, como España es la primera potencia mundial, o por lo menos occidental, que por cierto, eso lo va a continuar siendo prácticamente hasta la independencia de los reinos, que no colonias, que España nunca tuvo colonia, de los reinos de Indias, ¿no? Pero eso supone una infinidad de problemas. Desde España tiene que acudir a todos los sitios donde tiene posesiones, en Italia, en Flandes, en América, en todas partes. Entonces es enemiga de Inglaterra por razones obvias, de Francia, pero acaba casándose Carlos II con una princesa francesa. Y entonces pues es una situación política tan compleja que no la tiene un país pequeño y que no pintaba nada en la política, podía vivir tranquilo. El imperio español no podía vivir tranquilo, era imposible. Lo malo de eso es que tampoco se puede vivir tranquilo en otras épocas, cuando ya se había perdido esa enorme potencia, esa complicación política, ¿no?
Y lo dicho, que es un siglo apasionante, el siglo de oro, el que se denomina siglo de oro, lo que dura. Todo eso, no solamente desde el punto de vista literario, sino también desde el punto de vista histórico, ¿no? Aunque en este caso nos hemos querido fijar en esas sátiras que, como decía el profesor, pues no pudieron ser publicadas, pero ellos han ido tacita a tacita buscando poquito a poco para hacer algo maravilloso. Ignacio Arellano, catedrático de literatura del Siglo de Oro y director de la publicación y del grupo de investigación Siglo de Oro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra. Buen trabajo, sigan con ese buen trabajo y, si les parece, otro día volvemos a hablar. Un abrazo.
Cómo no, a la orden. Muchas gracias. Buenas tardes.
Cristina Platero.
¿Qué tal?
Yo que te veo así como en el siglo de oro, así como...
¿Ah, sí? A mí sí, me encanta la literatura.
Charlando con Velázquez y Quevedo, ¿viste? Con Lope de Vega.
Me encantaría.
Te veo. Bueno, llega el tiempo de los oyentes. ¿Sí? En ese 600-99-1314, ¿qué tenemos?
Ay, tenemos pedidas, las pedidas. A mí mi suegra me recitó un poema, ¿qué tal?
Ya, oye.
Muy chulo. Bueno, mira, pues vamos con María de Toledo. Su pedida y su futura suegra. Ay, no digo más.
Yo había reservado ya el sitio para la cena de mi pedida de mano cuando el día antes me entero que mi suegra dice que si quiere un anillo que me lo compre yo. Y luego, años después, aparece una nuera que le encantaba mucho, y hacen la pedida de mano. Nos invitan, la pareja, nos invita al novio a esto, y a los 5 minutos nos llaman y nos dice que no podemos ir. La razón era, porque claro, si a mí me dicen que si un anillo me lo compre yo, ¿cómo me van a invitar a una cena donde le van a hacer el regalo a la otra novia? En fin, un cuadro.
Total.
Bueno, qué bonito ambiente.
Empezamos así un poquito regular.
Qué
¿eh?
Bonito ambiente.
Sí, sí.
Madre mía.
Mira, Simón, una pedida en directo con nuestros compañeros de COPE Badajoz.
Yo se la pedí a la que hoy mi día mi señora hace 2 años por COPE Badajoz. Se la pedí a través vuestra, era para un concurso del Día de los Enamorados y se la pedí en directo y me dijo que sí. Y por ahora ha funcionado.
Bueno,
bueno,
pues enhorabuena, ¿eh?
Mira, qué bien. mira, curioso.
Sí, sí. Bueno, nos cuenta cómo su Inma, nos cuenta cómo su actual marido le pidió la mano a su padre. ¿Y cuál fue su respuesta?
Me entretengo mucho con vuestros comentarios y vuestras cositas. Mira, yo en 1984, mi marido fue a pedirle la mano a mi padre, y mi padre no se le ocurrió otra cosa que decirle, pues tú sabrás la cuchara que va a coger para comer.
Madre mía.
¿Y qué haces? ¿Te ríes? ¿No te ríes?
No sé, yo me he quedado así un poco que no sé. Bueno, y vamos a ir con otros temas, porque fíjate, María de Quintanar del Rey, aunque vive en Albacete, como Mari José, y tiene un mensaje para Alberto.
Y quiero felicitar a Alberto, porque me encanta la gente que trae a sus cafés. Creo, Carlos, que te ha salido un gran competidor. Hoy me ha encantado al portero que ha traído, porque es una forma de quitar estereotipos a la gente joven. Es un chico preparado que está informando sobre el mundo, sobre las cosas que pasa, y es una forma de acercar toda esta visión a la gente joven. Así que todo mi más sincera enhorabuena. Me encanta la música que siempre pones. Y nada, yo soy una fósfora joven y espero seguir muchos años escuchándoos. Un besito para todos.
Un beso.
Sí, pues, un besito, sí, joven, sí. Fósfora, claro, sí, que sí. Sí. Pues oye, Alberto estará encantado.
Sí. Fíjate, y mira, dirías. Carlos, a ver, el debate sobre lo que es una pizza.
Vamos a ver si nos enteramos, ¿eh? Una pizza es un hornazo de Salamanca, pero mal hecho. Mal hecho, no han aprendido a hacerla y han sacado esa chapuza.
Me ha entrado hambre.
Mándamelo, por favor, que me ha hecho gracia.
Te lo voy a mandar, sí, sí.
Mándamelo.
Y luego un método para que no nos lloren los ojos cuando pelamos cebollas. Yo lo he probado, ¿eh?
Mi marido lleva usando las gafas de bucear años y años y años para cortar la cebolla y es súper eficaz. No llora. Ahora te deja los ojos como chupones.
¡Ay! Eso es lo
Hombre,
malo.
Pues mira, es una opción.
Sí, sí.
Una opción interesante.
Recuerdo el número 699-1314.
En un instante llega la información de Mediodía COPE. Ahora, en estos momentos, Pilar García Muñiz, ¿qué es lo que me puedes avanzar?
Pues te avanzo cositas, John. Por ejemplo, que estamos, bueno, hoy termina una campaña electoral que vamos a recordar por los casos de presunto fraude electoral que están aflorando por diferentes puntos de España. Empezamos, acuérdate, lo primero fue en Melilla, pero ya encontramos casos por diferentes puntos de la península. Parece que hay dos modalidades. En algunos la compra de votos se realizaba usando el sistema del voto por correo y en otros directamente se compraba el voto bien con dinero o bien con favores. Hoy en Mediodía pues vamos a ver ese mapa de todos los casos. Vamos a repasar la última hora. Y también vamos a profundizar en el caso de Melilla, porque le hemos preguntado a los 4 partidos políticos que más oportunidades tienen de gobernar la ciudad autónoma sobre la sombra de fraude electoral que planea sobre su territorio. Enseguida todo esto y mucho más en Mediodía.
Ya mismo, y ya sabes, el lunes, Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este domingo sigue las elecciones al minuto en COPE y en COPE.es.
Y desde las 8:05 de la tarde, especial 28M con Ángel Expósito.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Imaginas llegar a casa y sentarte en tu nuevo sofá con un 30% de descuento?
Ahora en El Corte Inglés es posible, porque tienes hasta un 30% de descuento en una selección de sofás y sillones y paga hasta en 12 meses.
Del 25 de mayo al 4 de junio, solo en El Corte Inglés.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
La labor principal es atender a estas personas en su proceso de integración en la comunidad.
Yo estoy convencido de que no hay ninguna pobreza humana que no tenga una presencia de la Iglesia.
No es lo mismo hablar de ecología aquí o en según qué partes de África.
Esto es un centro de tratamiento de adicciones y tiene sus puertas abiertas. Y esto es como una oportunidad de volver a tener su vida.
Solidarios por un bien común. Esta semana, la España vaciada.
A mí me educaron y me formaron para que saliese del medio rural.
Son pueblos que llevan 50 años muriéndose y siguen muriéndose.
El viernes a las 9:30 de la noche, en 13.
1:10, 12:10 en Canarias, ahora su COPE más próxima. Y a la 1 seguimos en Mediodía COPE con todo lo que le interesa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nunca falla, ¿eh? Es empezar la Feria del Libro de Madrid y, oye, la lluvia llega a nuestra región. Pero eso sí, bienvenida sea, ¿eh? Desde luego. Enseguida nos vamos a acercar hasta el Retiro para ver cómo está siendo la inauguración. Porque antes quiero contarte que nadie está exento de perder una o varias de sus piezas dentales, con todo lo que esto implica. Y además, fíjate, últimamente lo he visto en casos cercanos. Mónica Álvarez.
Pues sí, por ejemplo, dificultades para masticar, por ejemplo, mala digestión, consecuencias estéticas. Por eso hay que ponerse en manos de expertos, como la Clínica Dental Ferrus y Bratos.
El doctor Jorge Ferrus es implantólogo y periodoncista de la Clínica Dental Ferrus y Bratos. Doctor, empezamos por el principio. ¿Qué hueso es el mínimo necesario para poder poner unos implantes?
Hola, buenos días. Pues sí, primero tenemos que medir el hueso, pues tanto en anchura como en altura, y para eso necesitamos hacer un TAC y poder verlo en tres dimensiones. Ahora tenemos implantes extracortos y extrafinos gracias a toda la investigación que se está haciendo sobre el tema. Un implante, para que os fijéis, extracorto puede ser tan solo de 5 milímetros de largo y un extrafino de 3 milímetros de diámetro, que nos va a permitir rehabilitar casos con muy poco hueso.
Claro. Oye, pues sí que son pequeñitos y cortos, sí. ¿Eh? Sí. Doctor, ¿qué sucede si hay menos hueso del necesario?
Pues hoy día, como decía, pues gracias a estos implantes de nueva generación, podemos restaurar dientes fijos donde antes o bien no se podía o era imprescindible hacer un injerto. No es raro que nos encontremos pacientes en la consulta que nos dicen que les han dicho en el pasado que en su caso no era posible poner implantes y ahora les podemos dar una alegría al decirles que ahora sí se puede y a veces hasta sin necesidad de injerto.
Y cuando un paciente no cuenta con ese voluminoso mínimo suficiente, ¿qué alternativas hay?
Pues, como decía, primero asegurarse de que realmente no puede reponer los dientes sin hacer injertos. Y ahí creo que las clínicas especializadas en implantes podemos aportar mucho. Y en el caso de que sí sea necesario hacer algún injerto, pues intentar optar por injertos de sustituto óseo en los que no es necesario una zona donante del propio paciente, porque así la cirugía es menos molesta y solo operamos una parte y la recuperación es más rápida.
Pues muchas gracias, Jorge Ferrus, implantólogo y periodoncista de la Clínica Dental Ferrus y Bratos, por aportar esto que mucha gente seguro que en estos momentos le ha hecho esgrimir esa sonrisa que hacía tiempo no esgrimía. Gracias y un abrazo.
Gracias a vosotros.
Y ahora nos vamos a ir a la Feria del Libro, que ahí sí que hay uno que está sonriendo. Ya verás, Ramón García Pellegrín.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Supermercados Iber regalamos más de 900 carros de la compra. Del 25 de mayo al 25 de junio, todos los días y en todos nuestros 30 centros, sorteamos carros con una compra completa. Bases del sorteo en nuestra web supermercadosiber.es. Supermercados Iber, empresa 100% madrileña, especialista en productos frescos.
¡Vendido!
¡Vendido!
¡Vendido! Vuelven las meriendas de Eduardo Molet, persona de confianza.
Te invito a merendar y te explico cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre.
Merienda con Eduardo todos los jueves a las 5 en Fernando el Católico 19.
Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Madrid lo tiene todo, y también los mejores alimentos. Hasta el 28 de mayo, vigésima campaña de productos madrileños en Alcampo.
Ven a descubrir 234 productos procedentes de 43 empresas de ASEACAM, la asociación empresarial que apoya a las industrias alimentarias de la Comunidad de Madrid y al comercio madrileño.
Te esperamos en Alcampo.
Y en alcampo.es.
En Los Nogales cumplimos 45 años cuidando de los mayores y dando tranquilidad a las familias. Nuestros profesionales y centros nos han convertido en líderes en Madrid. Residencias Los Nogales, 45 años cuidando de los mayores. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
¿Has vendido, heredado o donado un inmueble desde 2019? ¿Sabes que puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal? No dejes de pedir la devolución y recupera la totalidad de la plusvalía. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Ven en sueños.
En Ensueños este mes ahórrate el IVA. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Disfruta del confort exclusivo de un sillón o sofá reclinable stressless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Este 31 de mayo finaliza el periodo voluntario de pago del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y de la tasa por paso de vehículos. Domicilia o paga tus recibos en entidades financieras colaboradoras, oficinas de atención integral al contribuyente, oficinas de atención de Línea Madrid en el 010 o en madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
17 días, 17 por delante para lanzarse a buscar qué leer este verano o el autógrafo de tu autor favorito. Arranca la Feria del Libro de Madrid, que es un clásico que afronta los 90 años, Mónica.
90 años que no se corresponden con 90 ediciones, John. Hasta la fecha se han celebrado 82 ferias, ya que la guerra civil y también la pandemia, bueno, pues se han llevado por delante alguna cita. La EMT ha incrementado el servicio en 16 líneas para facilitar su visita. Y, bueno, pues perdido seguramente entre las casetas se encuentra ahora mismo nuestro compañero Ramón García Pellegrín. Ramón, buenas tardes.
Buenas tardes, estoy sonriendo, sí señor, estoy sonriendo.
No lo dudábamos.
Tener espías aquí que me están haciendo fotos.
Estás en tu hábitat. Oye, la primera duda, ¿está lloviendo en estos momentos ahí en el Parque del Retiro?
No está lloviendo.
Fíjate.
Esa es la primera gran noticia. Cruzamos los dedos, pero de momento el cielo acompaña también este primer día de feria.
Bueno. Uy, ¿qué novedades hay en esta feria?
Pues una novedad importante, John, que va a gustar mucho a los amantes de la feria como tú, por primera vez, hay toldos que dan una sombra muy rica en las casetas donde da más el sol para esos días de 30 y muchos grados que vendrán seguro, no como hoy, que casi parece otoño. Esta 82 edición de la Feria del Libro, aquí en El Retiro, pone todos los focos en la ciencia y no tiene país invitado en esta ocasión. Va a haber 4.000 sesiones de firma y 400 actividades hasta el 11 de junio. Javier, de la librería, la editorial, que está especializada en Madrid, como conocéis, lo espera todo de esta feria, nos dice.
Aquí cada uno tiene sus gustos, pero por ejemplo la colección de los barrios de Madrid siempre es un éxito. Y luego pues tenemos diferentes libros de curiosidades, fotografía, arquitectura, historia. Y sé que es un empujón, es el pulmón del año, digamos. Pero no te sabría decir el porcentaje, pero vamos, que sin la Feria del Libro el año no sería igual seguro.
Sí, incluso hay otros libreros que nos dicen que pueden llegar a facturar hasta el 25 o el 30% del total de ventas de todo el año. A pesar de este cielo plomizo, mucha gente está paseando y haciendo las primeras compras aquí, como Mónica. Ella es de Buenos Aires, pasaba por aquí, por El Retiro, y claro, ha comprado libros para sus nietos.
Se ve que es temprano y la gente está en sus actividades y sin embargo hay concurrencia y los puestos son muy amables porque ayudan y la feria tiene mucho encanto.
¿Habéis comprado libros juveniles, he visto, ¿no?
Compré para mis nietos.
Mira, para sus nietos, qué maja Mónica. Ramón, esta inauguración coincide con el último día de campaña, ¿muchos políticos se han dejado ya ver por allí?
Sí, sí, muchos. Y llama la atención, la verdad, Mónica, porque estamos a tan solo 48 horas de las elecciones, último día de campaña, y aquí están inaugurando la Feria del Libro, como cualquier otro año, pues el ministro de Cultura, Miquel Iceta, la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, o el alcalde de la capital, Martínez Almeida. La que no ha venido por primera vez, ha declinado la invitación amablemente por estar en campaña, se sobreentiende, ha sido la reina Letizia, que sí nos comentan que se pasará por aquí de incógnito cualquier otro día.
Uh-huh. Bueno, ¿y cuántos libros estás comprando ya?
Bueno, miedo me da esta pregunta, John.
De momento he sido muy frugal, muy austero.
Solo han caído
tres libros.
¿Ves?
Diarios de Berlín, del que fuera gran amigo de Lorca, Carlos Morla Lynch. Una edición maravillosa del Mago de Oz. Y Los prisioneros de Colditch, del historiador Ben McIntyre.
Fíjate, variado, me gusta porque es variado. Sí, señor, Ramón García Pellegrín. Pues nada, nos vemos entre los libros en la feria, ya sabes, del Retiro, disfrutando. Y también de la lluvia, ¿por qué no? Que llueva la Virgen de la Cueva, que decía aquel. Don't